Le damos la bienvenida y buenas tardes a la doctora Laura Corin. Ella es hematóloga del staff del Servicio de Hematología y Trasplante Hematopoyético del Instituto Alexander Fleming. Y hola, buenas tardes, Laura. Soy Marcelo Verón, aquí en la ciudad de Paraná, en el programa Vivir en Salud. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor. Yo decía recién como introducción que el 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma. Y me gustaría que repasemos conceptos acerca de qué, cuando se habla de linfoma, de qué se está hablando.
Perfecto. El linfoma es una enfermedad maligna que surge a partir de linfocitos, que son células que nosotros tenemos normalmente circulando y forman parte del sistema inmune y nos defienden frente a infecciones. Habitualmente, cuando uno tiene un cuadro infeccioso, por ejemplo una angina, los ganglios se inflaman en respuesta a esto de que los linfocitos están proliferando para combatir esta infección, y cuando el cuadro se resuelve, ese ganglio se vuelve a achicar y ya no lo sentimos. En los linfomas, los linfocitos sufren como algunas mutaciones que hacen que no necesiten ningún estímulo para proliferar y proliferan solos. Y se van acumulando particularmente en los ganglios y se manifiesta como ganglios inflamados, pero duros y no dolorosos, a diferencia de los ganglios de los cuadros infecciosos en los que el ganglio es blando, claro, y doloroso. Sí, o sea, es un poco los dos casos, los ganglios se inflaman, pero en este caso, en el caso del linfoma, son grandes y no dolorosos.
Claro, y como no duele, uno dice, bueno, ya se me va a pasar, porque habitualmente hacemos ese tipo de valoraciones, ya se me va a pasar, y uno lo deja y muchas veces se llega a un diagnóstico tardío, ¿no?
Exactamente, o sea, si uno deja pasar el tiempo pensando, bueno, ahora ya se va a ir, y van avanzando las semanas, los meses, esto va, pueden aparecer otros ganglios, tanto en zonas que veamos, por ejemplo, axila, ingles, etcétera, o en zonas que, uh-huh, no veamos del cuerpo, por ejemplo, dentro del abdomen, dentro del tórax. Entonces es importante la alarma para poder consultar.
Sí, ¿y es el único síntoma que presenta el linfoma o podemos apreciar otros síntomas?
Bueno, el linfoma, como dijimos, particularmente afecta a los ganglios, pero puede afectar cualquier otro órgano del cuerpo, puede también provocar el aumento del tamaño del vaso y puede provocar síntomas sistémicos, o sea, en todo el cuerpo relacionados al linfoma, que son la fiebre vespertina, o sea, que sea una fiebre que sea por la tarde, sin una causa infecciosa aparente, o la pérdida de peso de más del 10% del peso del paciente, pero sin que medie una dieta o algo que lo justifique, y la sudoración nocturna, que es una sudoración muy profusa que hace que el paciente se tenga que cambiar la ropa de cama. Esos también son síntomas de alerta para poder hacer una consulta.
Claro, fiebre más de 37, 38...
Sí, pero no es que una vez uno tiene fiebre como tenemos todos, así con los cuadros infecciosos, sino todas las tardes tengo fiebre, febrícula, y no le encuentran ninguna causa. O sea, no tengo mocos, no tengo ningún cuadro que justifique que yo tenga esta fiebre, y es una fiebre que no se va y se da todas las tardes.
Una vez que se detecta, que se brinda el diagnóstico, ¿hay posibilidades de cura? ¿O es una enfermedad crónica que uno puede tener métodos paliativos?
Bueno, dependemos un poco del tipo de linfoma. Cuando uno dice linfoma, estamos hablando de un grupo de más de 60 enfermedades distintas. Ay, ¿sí? Claro. Y por eso, claro, tal cual, es un montón. Y por eso un poco los dividimos en la clasificación en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, según el linfocito que le da origen, pueden ser B o T. Y dentro de los linfomas no Hodgkin B, según el comportamiento clínico que tienen, pueden ser indolentes, quiere decir que van creciendo muy lento y entonces uno no se da cuenta y en general uno los detecta más en estadios avanzados, o pueden ser agresivos, que van creciendo muy rápido, entonces dan síntomas rápido y el paciente lo detecta en forma más temprana. Los linfomas agresivos son curables en la mayoría de los casos. Estamos hablando de alrededor de 2/3 de los pacientes que se curan con el primer intento de tratamiento. Después hay intentos sucesivos en los que podemos curar a más porcentaje de pacientes. Y los linfomas indolentes decimos que no son curables, sino que lo que hacemos con el tratamiento es lograr la remisión, o sea que claro, el linfoma se vaya, pero sabemos que con el tiempo tiende a volver a volver a aparecer. Pero en general, cuando hablamos así de aparece con el tiempo, estamos hablando de muchos años después. Y en los linfomas, el campo del avance en el tratamiento es tan grande que los tratamientos que vamos dando a lo largo del tiempo son muy distintos. Entonces, ganar tantos años también de estar sin linfoma y con buena calidad de vida también es un aunque uno diga que no se cure, en muchos casos tenemos el concepto como de cura funcional, o sea, porque el paciente tiene una calidad de vida absolutamente normal.
Claro, claro, y evidentemente, bueno, la ciencia va avanzando y va mejorando, entiendo, los tratamientos. ¿Qué periodo, o mejor dicho, qué tiempo llevaría? Entiendo que no es una regla general y que varía también dependiendo de cada paciente, pero si se puede establecer un promedio aproximadamente de tiempo de tratamiento que se necesita para revertir esta situación.
En general, en los tratamientos que damos de quimioterapia o de inmunoquimioterapia se tratan entre 3 a 6 ciclos. Sí, o sea que es un tratamiento reducido y después hay tratamientos con lo que llamamos drogas blanco específicas que dependiendo del tratamiento puede ser, o sea, hasta que la enfermedad progrese, o sea, en forma continua por boca, o sea, hay distintos tratamientos, distintas opciones y distintas modalidades, o sea, de tiempo reducido. Dependiendo del tipo de linfoma, el tratamiento que uno le va a dar y del estadio, ¿no? Si lo encontramos en un estadio temprano, un estadio más avanzado.
Claro, claro. Aquí en la República Argentina, no sé si hay estadísticas y si las tenés ahora en este momento con respecto a la población argentina y la cantidad de pacientes o qué porcentaje de la población que padece esta enfermedad.
Sabemos que tiene una incidencia de 4.000 casos por año. Así que es relativamente frecuente y bueno, se está trabajando mucho en los registros también de las patologías como para tener estadísticas de certeza y también desde la Sociedad Argentina de Hematología trabajamos con estudios que se llaman retrospectivos, o sea que miramos a lo largo del tiempo cómo fue el tratamiento, o sea, cómo nos fue con el tratamiento de los distintos linfomas en los distintos centros, ¿no? Como para tener información local de la vida real.
Claro, claro. ¿Y hay programadas actividades para el día de hoy o durante la semana con respecto a la conmemoración, ¿no? del día de la lucha, podría decirse, o de la concientización sobre el linfoma?
Sí, en realidad los grupos de pacientes, entre ellos Linfomas Argentina, que es un grupo muy, muy grande de activismo por parte de pacientes, tienen programadas distintas actividades, entre ellas entrevistas, vivos. El lunes, por ejemplo, hicimos un vivo de Instagram junto con ellos. Y también localmente en los distintos municipios y en las distintas provincias los monumentos se tiñen de naranja. Naranja es el color que se utiliza para conmemorar el Día del Linfoma, como para también aumentar la concientización de la población.
Bien. ¿Y hay alguna franja etaria en la que uno puede decir, bueno, en esta franja etaria se dan más casos que en otra?
Eso es un poco dependiente del subtipo del linfoma. En el linfoma de Hodgkin vemos que el pico mayor se da en adultos jóvenes entre 20 y 30 años y después hay un segundo pico después de los 60 años y en los linfomas no Hodgkin el pico está en los adultos mayores alrededor de los 60 años. Pero igual puede ocurrir a cualquier edad, si estamos diciendo lo más frecuente.
Claro. Lo fundamental es que cuando uno se pueda palpar algún bulto extraño, generalmente en los ganglios, ¿no? Como bien nos decías, es ahí la consulta que hay que hacer casi de inmediato,
exactamente,
¿no?
Exactamente. A ver, siempre, en general, las consultas se realizan con sus médicos clínicos, que está muy bien porque ellos descartan otras causas como las causas infecciosas, que son de las causas más comunes de la inflamación de ganglios, como habíamos dicho previamente, y una vez descartada lo infeccioso, uno en general hace como imágenes de todo el cuerpo, que puede ser tomografía o un estudio que se llama PET scan, como para evaluar dónde están los sitios ganglionares que están afectados, y en base a eso después se decide la biopsia. A veces nos consultan con las imágenes a nosotros para que nosotros los hematólogos decidamos la biopsia, otras veces ya se realiza la biopsia porque le indica el médico clínico y nos vienen con el resultado de esa biopsia.
Claro, y lo más rápido que podamos hacer la consulta, mejor, porque entiendo que no solamente el linfoma, sino también todo tipo de enfermedad con un diagnóstico precoz, más rápido se puede tener un tratamiento y más rápido también se puede arribar a una cura, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre sabemos que este tipo de enfermedades no son prevenibles, pero porque no se conocen del todo los factores de riesgo y la causalidad, pero sabemos que con el diagnóstico precoz el pronóstico de los pacientes es mucho mejor, entonces siempre estamos haciendo estas tareas de concientizar a la sociedad como para que puedan acceder a la consulta precozmente.
Doctora Laura Corín, muchas gracias, muy amable, y fue un placer realmente compartir con nuestros oyentes tan valiosa información. Muchísimas gracias, que tengas buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Conversábamos con la doctora Laura Corín, ella es hematóloga del staff de hematología y